Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos acaban de anunciar, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. En todos nuestros programas, desde que comenzamos, este sería el programa 269, desde que comenzamos esta etapa de afrontar con este formato las cuestiones de la liturgia, siempre al inicio de nuestro tiempo de radio, pues mirábamos las últimas celebraciones que la Iglesia nos había brindado en su liturgia para dar gracias a Dios por ellas. Pero en este caso hemos de hacerlo todo un poco especial, un poco distinto, porque voy a dejar el programa y por lo tanto este será el último La Liturgia Dios con nosotros en el que esté con vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. A partir del próximo programa será el sacerdote de Madrid, don Carlos Pérez, el que os acompañe. Es un sacerdote joven, es un buen conocedor de la liturgia. Yo le conozco desde hace tiempo, desde que él era un seminarista, y con mucho gozo le cedo el relevo para que con ese ímpetu y esa ilusión que da a la juventud, pues ayude a seguir adelante con este programa y a renovar sus contenidos y sus formas de expresión, aunque manteniéndose fieles a esta voluntad que hemos tenido a lo largo de todos estos 269 programas de tratar de ayudar a vivir la liturgia de la Iglesia Católica con el sentido que el Señor Jesús quiere, como lo haría la misma Virgen María, partícipe y modelo de lo que es saber participar en la liturgia. Así la presentó el Papa Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía. María, el modelo de cómo participar en la liturgia. También los papas Benedicto XVI y el Papa Francisco en algunas ocasiones nos han mostrado este ejemplo de María a la hora de saber vivir la liturgia. Pues bien, damos gracias a Dios por lo que ha sido todo este tiempo de radio. No era la primera vez que yo dirigía un programa de liturgia en estas ondas de Radio María. Prácticamente desde el inicio de la vida de Radio María en España, hemos ido teniendo en diversas etapas programas con distintos formatos sobre la liturgia. A partir de este momento, yo no dejo Radio María, pero voy a pasar a ocuparme de un programa directamente mariano. Un programa que, por desgracia, el que lo guiaba, el padre Mateo, pues falleció. Y a pesar de ser un hombre todavía joven, el Señor decidió llevárselo con él. Y entonces ahí tienes a tu madre, será el programa mariano en el que nos encontraremos, aquellos oyentes que puedan y deseen, pues compartir también un rato en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen, con este humilde servidor. Pero quiero al comienzo de este último programa de la liturgia Dios con nosotros insistir en que si algo nos enseña la liturgia es a vivir la vida como una gracia de Dios, como un regalo de Dios. Y en la vida cada una de las cosas que hacemos. Y por eso yo quisiera que el tono de este último programa con vosotros, dedicándome a presentar cuestiones de la liturgia, pues sea una verdadera acción de gracias a Dios, porque yo lo habré podido hacer mejor o peor. He tratado de prepararme bien estas, pues, enseñanzas, poder intentar ayudar a comprender las cosas, pero a fin de cuentas los hombres somos pobres instrumentos. Lo que hacemos es actualizar los dones de Dios, pero el que está detrás de toda la labor docente de la Iglesia es siempre el Señor, y Él es el que a través del Espíritu Santo habla a los corazones. Nosotros, como en la predicación en general de la Iglesia, tanto la predicación que se puede hacer en un modo más académico o la que se puede hacer de un modo más fervoroso en contextos distintos, siempre, si lo que buscan es ayudar a conocer las enseñanzas de Cristo y ayudar a vivirlas, es el Espíritu Santo que el Padre nos envía a petición del Maestro de Jesús, el que toma de lo de Jesús y nos lo va enseñando, como había prometido nuestro Señor. Pues ya digo, damos gracias a Dios de todo corazón desde el comienzo de este programa 269 de la liturgia Dios con nosotros para hacer esta sencilla despedida. Volvemos al título del programa, la liturgia, Dios con nosotros, pues que ojalá hayamos podido ayudar a grabar a fuego en el corazón y en la mente de cada uno de los oyentes esta idea. Cada vez que nos acercamos a la liturgia de la Iglesia, que participamos, tomamos parte en ella, verdaderamente Dios está con nosotros. En los dos sentidos que puede tener esta expresión, con nosotros, porque está junto a nosotros, se hace presente con nosotros, y con nosotros, es decir, de nuestra parte, curándonos, elevándonos, iluminándonos, llevándonos de la mano. Es el Señor. Él merece toda nuestra alabanza.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Pues sí, queridos amigos, como nos acaban de indicar, comenzamos el apartado que hemos venido dedicando a lo largo de todos estos programas dentro de la liturgia Dios con nosotros al curso de liturgia. En este caso, damos cierre a todo el camino que hemos andado con el curso de liturgia. ¿Qué pretendíamos con él? Pues lo que hemos pretendido sobre todo es hacer una sencilla introducción a lo que es la ciencia litúrgica. Hemos hecho un poco clase de liturgia. Una clase de liturgia que parte del convencimiento de que la liturgia como realidad viva de la Iglesia es uno de esos pilares de la vida y de la acción de la Iglesia. La Iglesia está para enseñar, está para santificar y está para realizar la caridad. Y esas tres funciones fundamentales, pues, encuentran en la oración, encuentran en esa santificación, que es alabanza a Dios y santificación de los hombres, pues encuentran su máxima expresión. Por eso el Concilio decía que la liturgia es fuente y cima de la vida de la Iglesia. Lo aplica en algunos documentos el Concilio, específicamente a la Eucaristía, y otras veces lo refiere al conjunto de la vida de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, que tiene por corazón la Eucaristía. Evidentemente, esta realidad merece ser conocida de un modo teológico. Algunas veces, a lo largo de la historia, pues a la liturgia se la ha considerado solo como la parte externa de esa acción santificadora. Y por lo tanto se la ha estudiado desde las perspectivas y desde las ciencias que se fijaban prácticamente solo en su cómo se hace. Y por eso muchas veces, pues sí, la historia de la liturgia se convertía en historia de las formas celebrativas y de las instituciones litúrgicas, y la liturgia se veía más bien como una cuestión de derecho, de normativa establecida por la Iglesia para cómo dar culto a Dios. Pero en tiempos del Papa Pío XII se deja claro con una encíclica que él escribió, Mediator Dei, que la liturgia no se puede conocer solamente desde la perspectiva histórica, canónica, sino que la liturgia necesita conocerse de un modo teológico, así como también espiritual y pastoral. Pero el conocimiento teológico de la liturgia ayuda a comprender que estamos ante acciones y obras que tienen como sujeto principal a Dios. Es decir, es objeto de la teología el estudio de Dios y de las cosas de Dios. Es verdad que en las cosas de Dios esto se puede ampliar y ensanchar muchísimo el concepto de qué es lo que Dios hace o qué cosas tienen referencia directa a Dios. Pero estrictamente entramos en el ámbito de lo que es ciencia teológica cuando vemos aquellas cosas que más directamente Dios realiza. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, reforzando esta perspectiva teológica del estudio de la liturgia, nos presentó ese título que ha cambiado de alguna manera la actitud ante la liturgia desde la perspectiva de las ciencias que la estudian. Porque al decir que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, sin excluir el papel que le toca a la Iglesia, el papel que le toca a cada comunidad y a cada ministro que celebra una celebración, una acción litúrgica concreta. El acento y la centralidad se pone en la acción de Dios, que es primordial y que está en la base de toda acción litúrgica, dándola contenido, sentido y haciéndola eficaz. Por lo tanto, ¿por qué hemos estudiado de esta manera la liturgia? ¿Por qué hemos dicho que es Dios con nosotros? Porque hemos querido subrayar que la liturgia es sobre todo obra de Dios. Obra de Dios. El principio de la liturgia está en una acción de Dios. En una acción de Dios que es la acción salvadora. La liturgia está íntimamente conectada con la historia de salvación, que es la forma que ha tomado el deseo de Dios de mantener su proyecto creador después del pecado de los hombres. Y ahí Dios ha tomado la iniciativa. Una iniciativa de amor, una iniciativa de redención. Y en la liturgia lo que vivimos es la actualidad de esa obra de Dios. La liturgia nos sirve a nosotros que vivimos en el tiempo para poder acceder a esa obra salvadora de Dios, como si fuera algo ahora mismo realizado, como si fuera algo totalmente contemporáneo nuestro, para que así lo vivamos y recibamos la acción salvadora del modo más eficaz. Evidentemente, en este sentido, había ya unas formas de preparación de lo que es nuestra liturgia en el Antiguo Testamento. Desde el momento mismo que comienza la historia de salvación, la acción litúrgica del pueblo de Israel es conducida por Dios a través de sus profetas y a través de sus amigos, a través de los patriarcas y de todas las instituciones que van surgiendo en el pueblo de Israel para actuar en el nombre del Señor, van haciendo vivir a los judíos su oración y sus fiestas como verdaderos memoriales, como verdaderas actualizaciones de la obra realizada por Dios en la historia, convirtiendo la historia de los hombres en historia de salvación. Cristo tomó esa realidad y la llevó a su plenitud. Y la liturgia de la Iglesia, que tiene como base las acciones instituidas por Cristo, aquello que llamamos los siete sacramentos, y luego una serie de acciones en las que los apóstoles empezaron ya desde un principio a actuar de modo que estaban convencidos de obrar según el querer de Jesús, de tal modo que la configuración de lo que es la liturgia de la Iglesia, de todas las comunidades cristianas, pues tiene su arranque en el mismo Cristo. Lo que se dice de la institución divina de los sacramentos se puede decir de una manera amplia de la institución por parte de Cristo a través de la Iglesia del conjunto de la vida litúrgica en sus rasgos esenciales. De una manera más específica, si cabe, en los siete sacramentos que son como la columna vertebral de la liturgia de la Iglesia, pero luego también de una manera un poco más amplia, pues del conjunto de las acciones que la Iglesia entiende constituyen su patrimonio litúrgico. Ahí Dios es el protagonista. Es verdad que es Dios queriendo en todo momento asociarnos, como lo dirá muy bien la Sacrosanta Un Concilio. En la liturgia, la acción de Cristo está destinada y está llamada a ser participada por la Iglesia en cada momento de la historia. Y para eso está, y para eso Cristo pone esa encomienda de celebrar la liturgia a sus apóstoles. Y así lo han entendido ellos desde los primeros momentos. Pero eso no quita para que seamos conscientes de que aunque ahí nosotros tomamos parte, la acción en la que tomamos parte, la acción eficaz en la que tomamos parte, tiene por sujeto principal al mismo Dios, al Padre que pone la iniciativa en todo momento, a Cristo que es el que realiza y culmina esa obra en la historia de la salvación, y al Espíritu Santo que la perpetúa en el tiempo hasta la venida en gloria del Señor, hasta el final de los tiempos, a través del cuerpo místico de Cristo, que es su Iglesia. Y bueno, pues esto nos obliga a mirar la liturgia desde una perspectiva teológica. Y mirar la liturgia desde una perspectiva teológica quiere decir usar el método teológico para tratar de conocer la liturgia. Y eso es lo que de una manera sencilla hemos estado haciendo a lo largo de estos programas. Un método que parte de qué dice sobre esta cuestión la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, qué dicen los padres que han interpretado esa palabra de Dios y la han de alguna manera acompañado en su gestación, qué van a decir la liturgia en sus formas más primitivas y luego a lo largo del tiempo en la Iglesia, qué dicen los concilios y el magisterio de los papas y de los obispos, y a través de este conjunto de elementos y cómo lo ha vivido esto la comunidad cristiana a lo largo de los siglos, cómo lo han sentido y expresado los santos, pues a través de todo este conjunto de elementos que son las fuentes de la teología, pues hemos tratado de ir preguntando, ¿y qué es la liturgia? ¿Y qué son cada una de sus instituciones, de sus realidades? Ver a la liturgia dentro de la teología significa es liberar un tanto la liturgia de lo que es nuestra libre iniciativa y poner el acento en la iniciativa de Dios. No para sustraernos de la acción, no para decir, bueno, pues que Dios lo haga y nosotros quedarnos pasivos como meros espectadores, sino para tomar conciencia de la necesidad que tenemos de pasar por ese camino que Dios nos ofrece para participar realmente en la salvación que Él nos brinda. Él nos quiere dar la salvación de un modo ordinario a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la liturgia en general. Este es el camino que ha elegido Dios. Y es importante que los fieles conozcan esto y es importante, por lo tanto, que se estudie, aunque sea de una manera sencilla y básica, pero con rigor, el misterio de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿De qué se compone la liturgia? ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios a través de la liturgia? ¿Qué vínculos tiene esta liturgia con nuestra madre la Iglesia? ¿Qué relaciones establece entre sus miembros? ¿Qué papel corresponde al ministerio ordenado? ¿Qué papel corresponde a los fieles laicos? Y todo eso es lo que hemos tratado de ir presentando a lo largo de todos estos 269 programas. Es evidente que desde esta perspectiva teológica, a la hora de estudiar la liturgia, se abre con más facilidad el horizonte de unas perspectivas o aplicaciones del estudio de la liturgia al campo de la pastoral y al campo de la moral o de lo que sería la espiritualidad. Porque, evidentemente, de reconocer la obra de Dios y de sentirnos obligados a participar en ella, se va a seguir una serie de iniciativas pastorales básicas para que todos puedan participar en la liturgia y para que lo hagan del modo más fructuoso posible. Y luego está que si ahí es donde se nos brindan las fuentes de la salvación, pues evidentemente hay una conexión directa entre lo que la liturgia ofrece y el modo en que lo ofrece con cómo debe ser nuestra vida. Y por lo tanto, es evidente que un acercamiento teológico a la liturgia colabora también a ver la conexión estrechísima entre la liturgia y nuestro modo de vivir la fe cristiana, de nuestro dinamismo apostólico y, por otra parte, también del nivel de nuestra vida en lo moral y en lo espiritual. El cumplimiento de los mandamientos de Dios y el deseo de vivir verdaderamente unidos a Él, alabándole y bendiciéndole por siempre. El curso de liturgia que hoy terminamos, para que el padre Carlos Pérez, a partir de los próximos programas, pueda enfocar todas estas cuestiones de un modo nuevo, pues es este. Nuestro objetivo ha sido conseguir esto, que conozcamos la liturgia como algo que es de Dios y que nos pone en contacto con Dios, porque quiere de esta manera hacer más divina tanto nuestra acción apostólica como el comportamiento moral y nuestra, en fin, vida espiritual. Pues vamos ahora a elevar nuestra oración a Dios mientras nos acompaña la música y vamos a pedirle que esta manera de vivir la liturgia nos ayude cada día más a estar unidos al Señor, a estar unidos y a sentir con la Iglesia y a proyectar cada vez con más ardor nuestra acción misionera y nuestro compromiso de santidad y de glorificación de Dios.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María, con el padre Juan Miguel Ferrer. Historia de la liturgia.
Pues sí, como en otros programas, tras hacer nuestra aproximación teológica a la liturgia dentro de la primera parte del curso de liturgia, dedicábamos la segunda parte del curso de liturgia a la historia de la liturgia, es decir, a cómo esta realidad de la Iglesia se ha vivido, se ha celebrado a lo largo de los siglos. Bien, pues hoy también me toca hacer como una clausura de este camino de estudio de la historia de la liturgia. Quisiera comprender y ayudar a comprender la importancia del estudio histórico de la liturgia, porque la perspectiva histórica es la que nos ayuda muchas veces a comprender el sentido último de la comunión con la Iglesia en las acciones que realizamos al servicio de Dios. Dios quiere, así lo ha manifestado Jesús, que nosotros, al realizar su obra, la que Él nos encomienda, lo hagamos con su Iglesia, en comunión con la Iglesia. La comunión de la Iglesia, pues, establece en lo que podríamos llamar un sentido sincrónico, viendo a todas las personas que hoy formamos la Iglesia y ver cómo podemos realizar las misiones que la Iglesia nos encomienda, aquellas que corresponden a nuestra vocación dentro de la Iglesia, en sintonía, en armonía con todos los demás miembros de la Iglesia. Eso es el sentido de la comunión, podríamos decir, sincrónico. Es decir, algo muy asociado a esta idea que ahora el Papa Francisco nos está queriendo comunicar para que se integre plenamente en nuestra vivencia cristiana, que es la sinodalidad. Bien, pues en la idea de sinodalidad, de andar y caminar juntos, pues está la idea de realizar nuestra vida cristiana juntos y de formar verdaderamente la familia de Dios en la tierra. Pero la historia nos ayuda a vivir una dimensión que también es necesaria para poder vivir la comunión, que es la comunión en un sentido diacrónico, es decir, en la conexión viva, en la conexión constante con lo que han hecho las generaciones que nos han precedido. es lo que también se descubría bajo la expresión de la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia no es algo que inventemos nosotros en cada momento, sino que es algo que se nos transmite, es algo que recibimos. La Iglesia y todo lo que ella tiene que hacer y todo lo que ella tiene que anunciar. Estamos en todo integrados en una tradición. Tradición quiere decir recibir algo y transmitirlo fielmente a los que vienen después. Por lo tanto, de tuis donis ac datis. Nosotros de lo que hemos recibido, damos. Este es el sentido que tiene también el hacer historia, historia de la liturgia, historia de las instituciones cristianas, historia del dogma, historia de la catequesis, historia de la caridad. ¿Por qué? Porque si debemos de actuar en sinodalidad con los que ahora viven con nosotros, no debemos perder de vista esa conexión que nos hace que lo que hoy hacemos con nuestros hermanos que hoy viven con nosotros, lo hacemos conscientes de que es la continuación homogénea de lo que hemos recibido a nuestra vez. Es decir, que cuando estamos actuando las diversas funciones propias de nuestra vocación en la Iglesia, lo hacemos en sintonía con todos los hermanos que hoy viven en la Iglesia con nosotros y en sintonía con todas las generaciones que nos han precedido de cristianos. No quiere decir que vamos a repetir exactamente lo mismo, pero lo que quiere decir es que lo que nosotros hacemos hoy es el fruto de lo que han hecho todas las generaciones que nos han precedido y de las que hemos ido aprendiendo y de las que hemos recibido unos elementos intangibles porque vienen de Cristo y otros mudables porque son la manera de hacer asequibles esos dones de Cristo a los diversos lugares y a los diversos tiempos. La sinodalidad en el momento presente y la fidelidad a la tradición, o lo que podríamos llamar una comunión diacrónica en la vida de la Iglesia, es fundamental para no estar obrando según nuestro propio criterio, sino según el querer de Dios. Bueno, pues por eso también nosotros hemos hecho historia de la liturgia. Y hemos tratado de hacer historia de la liturgia del modo que hoy pues se cree conveniente hacer esta historia de la liturgia, con el enfoque propio de la historia de la liturgia contemporánea. Y es que a lo largo de la historia, pues las diversas maneras de comprender la liturgia han llevado a hacer unas aproximaciones históricas a las realidades litúrgicas un poco distintas. Pero realmente debemos ser conscientes, y esto es lo que quisiera yo subrayar ahora que terminamos esta sección de lo que ha venido siendo nuestro programa hasta ahora, pues quería insistir en que estamos en un momento privilegiado a la hora de poder comprender qué es la liturgia y a la hora de poder vivir y celebrar la liturgia. Con una visión y una perspectiva de lo que han hecho nuestros predecesores, que difícilmente en otras épocas se contaba con tantos medios para poder hacerla presentes, para poderlos tener conscientes de lo que había sido la historia de la liturgia en las épocas precedentes. Cuando la liturgia se consideraba pues una acción simplemente externa del culto a Dios, es decir, se entendía por liturgia simplemente las ceremonias externas, la manera de hacer historia era una historia pues muy semejante a la historia, por ejemplo, del derecho, donde se fijaba la atención en la evolución de las instituciones, de las formas. Evidentemente, esto caracterizó pues la liturgia durante muchas épocas en la Edad Media. fue la crisis protestante la que obligó de alguna manera a cuestionarse cuestiones más, a plantearse cuestiones más de fondo. Porque los protestantes acusaron a la Iglesia Católica de haber inventado el cristianismo y su liturgia, habiendo traicionado lo que podríamos decir fueron las bases genuinas de la vida cristiana puestas por Jesucristo, y que se había hecho una invención, algo nuevo. Claro, la historia entonces se convirtió en una forma apologética para tratar de demostrar que la liturgia primitiva de la época de los padres, más cercana a la época de Jesús, era ya una liturgia como la que estamos viviendo en la época de la controversia protestante por parte de la Iglesia Católica. Es decir, se trataba de poner los medios para demostrar que la liturgia católica era la liturgia cristiana de los orígenes y que no era un fraude, una invención en época, hecha en época posterior, que traicionaba de algún modo el sentir de Cristo. Este nuevo modo de hacer historia, con ese sentido apologético, pero con ese interés tremendo por los orígenes, por encontrar los documentos, las pruebas sobre el modo de celebrar de la Iglesia primitiva, crearon un patrimonio documental enorme, del que fue luego beneficiaria una tercera etapa, la de una Iglesia sometida ya no a la crítica protestante, sino a la crítica racionalista. Una Iglesia que padecía y sufría porque se la decía que estaba engañando a la gente, adormeciendo a la gente, distrayéndola de los verdaderos problemas. En este momento, la historia de la liturgia quiso reencontrar las raíces más genuinamente evangélicas del sentido de la propia Iglesia y del sentido de su obrar litúrgico. La inmensa gama de documentos que se habían conseguido sacar a la luz en la etapa precedente apologética permitió ahora ofrecer lo que podríamos llamar una historia de la liturgia vinculada a la necesidad más profunda del ser humano de ponerse en contacto con Dios. De alguna manera, se trató de ver la fundamentación filosófica y religiosa, en sentido amplio, de la liturgia católica, y eso viéndolo desde sus orígenes. Y ahí nació, de la mano de grandes teólogos, como podrían ser los monjes de María Laj, entre ellos el controvertido pero muy importante Odo Kassel, o el abad Ildefonso Erbegen, o el prior Fonseverus. A esta escuela de teólogos de la abadía de tradición solesmense en Alemania, María Laj, pues se van uniendo teólogos, monjes y miembros de otras órdenes religiosas o del clero diocesano que formaron y articularon lo que podríamos ya llamar propiamente la historia teológica de la liturgia, o sea, una historia de la liturgia leída en clave teológica. De una perspectiva filosófica y fenomenológica a una aproximación más estrictamente teológica en el sentido católico de la expresión. Ahí está la obra importantísima de Cipriano Bagagini, El sentido teológico de la liturgia. Pero esta obra se enmarca en un conjunto de toda una labor que habían realizado muy diversos estudiosos en el campo del movimiento litúrgico. Pero todo esto preparó el terreno de lo que fue la Mediator Dei de Pío XII y luego lo que fue la Constitución sobre la Divina Liturgia del Concilio Vaticano II. Y a partir de ahí, todo un profundo desarrollo ya claramente teológico de la liturgia y, por lo tanto, una historia desde esta perspectiva de la teología sobre la liturgia a la hora de ir conociendo la liturgia y cómo había sido entendida teológicamente a lo largo de la historia. Bien, pues nosotros nos hemos situado en esa línea y hemos tratado de hacer esta historia de la liturgia de manera que ayude a comprender cómo la liturgia es una realidad que ha estado siempre presente en la vida de la Iglesia, que ha tenido una evolución homogénea, donde se ha ido transformando, donde ha ido creciendo, llegando a muchos lugares de la tierra con formas diversas, pero manteniendo su unidad esencial. Y que la historia de esta realidad nos ayuda a comprender cómo debemos de encarar el futuro. Con esta perspectiva de continuidad, pero también con esta perspectiva de renovación y de extensión para llegar a todos. Ahora que culminamos nuestros programas y que terminamos esta sección de historia de la liturgia, pues espero que se haya sembrado en el corazón de vosotros, amigos oyentes, pues este deseo por conocer la historia de la liturgia y conocerla en profundidad. Cuando esto se hace, se evitan muchas tentaciones y muchos peligros de tratar de fabricar nosotros ahora espontáneamente formas y realidades nuevas de liturgia. Vamos a hacer un momento de oración, a pedir al Señor que nos dé esta capacidad de conocer y comprender cada vez más la profundidad del misterio de la liturgia, para así poder hacer de ella el fundamento de nuestra vida de fe, el fundamento de nuestra acción apostólica y de nuestro deseo ardiente de servir al Señor y a los hermanos.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Bien, queridos amigos, pues estamos haciendo el programa La liturgia, Dios con nosotros, en este número 269, que va a ser el último en el que tendré la dicha de acompañaros como guía de este programa. Pero la despedida no puede ser una cosa triste. La despedida, si comenzábamos dando gracias a Dios, pues tiene que ser un decirle: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Es decir, seguir haciendo y trabajando al servicio de Dios y de los hermanos, y en este caso, al servicio de la liturgia. Quisiera yo, pues en todos nuestros programas, la despedida la hacíamos mirando a lo que nos iba a deparar la celebración de la liturgia en los próximos días, como con la voluntad de prepararnos para acoger estos dones de Dios en las celebraciones de la liturgia del mejor modo posible. Pues da la casualidad que en esta semana la perspectiva se nos pone en las celebraciones del día 29 de este mes de septiembre y en la celebración del día 2 del próximo mes ya incipiente de octubre. Son las fiestas de los arcángeles y de los ángeles. Y no podría yo despedirme de este programa y del estudio que hemos venido haciendo de la liturgia sin decir una palabra sobre la importancia del papel de los ángeles en la celebración de la liturgia. No se trata ya tanto de decir qué fiestas dedicamos a los ángeles. Pues hoy en día, esta fiesta del 29 de septiembre, dedicada a los tres arcángeles a los que la Iglesia rinde particular culto, Miguel, Gabriel y Rafael, tan presentes también en las Sagradas Escrituras, y luego la celebración del 2 de octubre, dedicada a los santos ángeles, en general y en particular a los santos ángeles custodios. Pero la liturgia, cuando la contemplamos con ese sentido teológico y cuando la vemos a través de su desarrollo en la historia, en las diversas tradiciones del mundo cristiano, vemos que está marcada por una presencia cotidiana de los ángeles. De hecho, en la liturgia romana, por hablar de la que más conocemos, la mayoría de los oyentes, pues en la liturgia romana, en todas las celebraciones de la misa, cuando llegamos al momento del final del prefacio, antes de entonar el Santus, como esa gran aclamación de alabanza a Dios que nos prepara para seguir adelante con el relato de la institución y con los mementos propios de la plegaria eucarística y las invocaciones al Espíritu Santo y la actualización de las palabras y gestos de Jesús, pues antes de eso nos asociamos, nos sentimos verdaderamente en comunión con la Iglesia del Cielo. Y ha sido voluntad de la última edición del Misal Romano que en estas conclusiones de los prefacios nos ofrezca la Iglesia una serie de enumeraciones de los coros de los ángeles para que nos suenen al menos toda esta riqueza de terminología que fundamentalmente arranca de la Biblia y que está tratando de hacernos comprender que no estamos solos en el universo, que en este universo tal y como nos lo ha revelado Dios, no quiere decir que nos lo haya dicho todo sobre él, sino lo que el Señor nos ha querido dado a conocer porque nos sea de utilidad y provecho, no está solo el ser humano frente a Dios, sino que están también los ángeles y aquellos ángeles caídos que llamamos los demonios. Pero hoy nos vamos a fijar en los ángeles buenos. Y estos ángeles buenos están ahí. Ellos gozan eternamente del servicio del Señor. Y según las diversas funciones o servicios que prestan a Dios, pues reciben diversos nombres. Los que están más unidos al trono de Dios, los que están como los querubines rodeando al Señor, los que son los grandes emisarios del Señor, los arcángeles, los que ejercen autoridad de manera especial, pues las potestades, y luego pues los que nos vienen a ayudar y auxiliar a nosotros en nuestra vida cotidiana, los ángeles custodios en todas sus diversas y amplísimas individualidades. Bueno, pues esta muchedumbre de seres que llamamos los ángeles y que distribuimos en esos diversos coros están presentes en la liturgia, como nos lo recuerda esta introducción al Santus en todos los prefacios romanos, Y luego, como también se enumera en diversos momentos y oraciones de la liturgia, no digamos ya en las liturgias orientales, donde con mucha frecuencia está esta asociación del culto de los ángeles al culto de los hombres. Verdaderamente, nosotros hemos de comprender que el culto que eternamente tributan a Dios los ángeles en el cielo, ese servicio divino que es, pues, darle gracias por haberlos creado constantemente, pues eso se refleja en el libro del Apocalipsis y se nos ofrece como modelo de nuestro culto aquí en la tierra y al que nos asociaremos de manera más perfecta en el cielo. Bien, pues yo quisiera que mi despedida de este programa, la liturgia Dios con nosotros, sea una despedida de la mano de los ángeles. Que aprendamos mucho de ellos, que acudamos mucho a ellos para saber agradar a Dios, para saberle ofrecer en la tierra este servicio, esta obediencia como la que ellos le tributan en el cielo. Que seamos conscientes de que cuando estamos dando gloria a Dios con lo que hacemos, sea las buenas obras, sea en la celebración de la liturgia, están los ángeles, están tus ángeles, Señor, conmigo. Que ellos nos ayuden y que nosotros les demos gracias por esta presencia, por este ejemplo, por esta ayuda que nos dan. Bien, pues que los ángeles estén siempre con vosotros. Yo me despido, aunque ya digo, ahora estaré en otro programa dentro de Radio María, el programa Ahí tienes a tu madre. Y allí os doy cita a todos vosotros y os dejo en este programa de la liturgia en las buenas manos del padre Carlos Pérez. Hasta pronto, siempre unidos en María junto a Jesús.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.